Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte en la cadena COPE en COPE Canarias, con todo lo que viene realizando la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos días de cara al partido frente al Cartagena del próximo domingo por la tarde. Recuerden que como siempre lo contaremos en directo en la sintonía de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra, el antes, durante y después de esta jornada interesante. Hablaremos enseguida bastante de la Unión Deportiva Las Palmas y también nos iremos hacia Cartagena. Queremos saber lo que está realizando el equipo murciano de cara a ese partido frente a la Unión Deportiva. Uno de los equipos revelaciones en la actual temporada, el Cartagena. También hablaremos de baloncesto y escucharemos a protagonistas porque el Gran Canaria cayó en Grecia en el segundo partido de esta temporada del grupo de la Eurocup. 93 para las Prometeas Patras, 82 para el Gran Canaria. Y estamos ya a nada, a 3 horas y 28 minutos con 40 segundos que juegue el Club Voleibol Guaguas, el partido de la eliminatoria de los 32avos de final de la CEP Cup. Ya está en Bulgaria, tiene que medirse el conjunto de Sergio Miguel Camarero al Bolis Buga. Vamos a escuchar al propio técnico del conjunto Gran Canario ya en Bulgaria, ya a pocas horas del arranque del partido.
Estamos aquí en Burgas, en Bulgaria, para jugar el jueves un partido muy importante para nosotros en la Copa Challenge y bueno, sabemos que es un partido muy complicado, una cancha muy complicada con un equipo muy fuerte, pero de verdad que el equipo últimamente está jugando muy bien, estamos en dinámica de ganar muchos partidos y venimos a por todas aquí. Vamos a ver si hacemos historia otra vez y podemos meternos en la siguiente eliminatoria.
Ojalá que sí, que pueda sacar un buen resultado de cara al partido de vuelta que se disputará en el centro insular de los deportes. Toda la suerte del mundo para el Guaguas, que ya está en Bulgaria. Insistimos, en nada, en 3 horas 27 minutos y 40 segundos va a arrancar lo que es el partido. Y no se olviden que queremos que haga la radio con nosotros. Sí, que es muy sencillo. Nos envías un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005, del que tú quieras, ¿eh? De fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, del Barça, del Madrid, de Benzema, del Balón de Oro, lo que tú quieras. 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Las 2 y 2 de la tarde, en los mandos técnicos, Guillermo Correa Gil. Vamos que nos vamos, arrancamos ya.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y en la jornada de hoy también con Diego Ramírez. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas a todos.
Pendientes del partido de Las Palmas contra el Cartagena. El Cartagena, junto con el Burgos, equipo complicado, ¿verdad?
Equipo que está sorprendiendo esta temporada con una buena dinámica que está teniendo y el entrenador que le ha dado la vuelta de la temporada pasada a este año ha cambiado absoluto el equipo.
Desde esta mañana estás haciendo todo el scouting, conoces perfectamente al rival de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo hablamos de la revelación, y es que la tabla clasificatoria indica que el Cartagena es uno de los, por lo menos, de los grandes hasta el momento.
Sí, está ahora mismo en cuarta posición, con 20 puntos en 11 jornadas, y ahora mismo está en... luchando, yo creo que por el ascenso al año que viene a Primera División.
A ver, cuéntanos un poquito los amonestados y los apercibidos. ¿Hay alguno que si ve la tarjeta, por ejemplo, se perdería el siguiente partido, no?
Sí, como por ejemplo Pedro Alcalá, que tiene 4 amarillas y está una amarilla de recibir sanción si lo recibe en el Estadio de Gran Canaria. Iván Calero también fue apercibido, junto a Damián Musto, Borja Valle y Pablo de Blasi.
Para los que nos están escuchando ahora mismo, Diego, cuéntanos qué hicieron en el último partido, el Cartagena, ¿qué hizo?
El Cartagena jugó en casa contra la Unión Deportiva Ibiza, en la que ganó 2-0, una segunda muy buena mitad del equipo de Cartagena, en la que le valió para ganar y apenas el equipo de Ibiza tuvo oportunidades en la segunda parte, que solventó sin problemas el equipo local.
Es curioso, creo que el mismo día, confírame si me equivoco, Las Palmas libró lunes y martes, creo que el Cartagena también arrancó ayer a entrenar, ¿no?
Efectivamente, pero empezó a preparar el partido ayer miércoles, 19 de octubre, y de hecho esta misma mañana también han entrenado por la mañana.
Y ya preparando lo que es el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, yo no sé si el partido de la jornada, Diego, pero de los más relevantes por la tabla clasificatoria después de 11 jornadas, ¿verdad?
Sin duda que es un partido de alto calibre en la Liga Smart Bank y seguro que será un partidazo, no cabe duda.
Hablaremos enseguida de las dudas, pero recuerden que arranca la jornada mañana, ya con el partido entre el Granada y el Real Zaragoza. Para el sábado tenemos todo esto: Villarreal B Andorra, Mirandés Sociedad Deportiva Huesca, la vez Sporting de Gijón, Ibiza Levante, Racing de Santander Ponferradina. Y el domingo, el grueso de la jornada: Club Deportivo Lugo frente al Burgos, Leganés Tenerife, el Eibar contra el Albacete, y también, lógicamente, el partido que nos ocupa, nos preocupa, pondremos el foco y la lupa, que es el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena a partir de las 8 de la noche. Recuerden, desde las 7 y media lo contamos en COPE Más Gran Canaria. Y el lunes le ponemos el candado a la jornada duodécima con el encuentro Oviedo frente al Málaga. 3:05 de la tarde en Cartagena, 2:05 en Canarias. Enseguida nos vamos hacia COPE Cartagena, pero antes coméntanos las dudas que hay, Diego, de cara a este partido, parte del rival.
Pues en principio tenemos dos jugadores importantes, como son Kiko Oliva y Jairo, que arrastraban unas pequeñas molestias, por lo que estaban trabajando al margen para llegar en las mejores condiciones posibles ante la Unión Deportiva Las Palmas, el partido que se espera el fin de semana.
Y veremos si pueden llegar bien a ese encuentro. 3:06 de la tarde. Maite Fernández, COPE Cartagena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
¿Llegarán esos jugadores al partido o no?
Pues en el caso de Kiko Olivas tengo ciertas dudas. Jairo yo creo que sí que va a estar y que además tuvo buenos minutos el pasado fin de semana. Es un hombre importante en el esquema de Luis Carrión. Lo cierto es que tiene ahora mismo prácticamente a toda la plantilla, salvo a Ferreiro, que es el que está intentando recuperar ya aproximadamente un mes y medio. Lo cierto es que está funcionando bien. Los cambios también han entrado en buenas condiciones cuando ha tenido que cubrir esas bajas, que ha tenido muchísimas en este primer tramo. Y la verdad es que, Juanfran, en esos momentos en los que parece que los equipos están tocados por una varita.
Tal cual, porque yo no sé si esperaban estar ahí a estas alturas de la temporada.
No, porque además, te soy sincera, es que Carrión ha ido mejorando cada año el equipo. Es verdad que con jugadores totalmente diferentes, la gente puede decir es un Cartagena menos fuerte que el año pasado porque no tiene a Rubén Castro, no tiene a Modauda, no tiene a Alex Gallar y podría seguir, pero todo lo contrario, ha ido increciendo el proyecto de Luis Carrión. Lo más repetido esta semana por muchos de los futbolistas es que tienen un plan y que no lo abandonan, pase lo que pase. Y ese equipo que el año pasado encajaba muchísimos goles fuera, que sigue encajando goles porque es un equipo de los más goleadores, pero también que es muy alegre, este año no se caen después de un gol en contra, y todo lo contrario, luchan hasta el final. Yo creo que la máxima del equipo de Luis Carrión es eso, que se entregan hasta el final.
Cuéntanos un poquito, ahora que no nos oye nadie, adelántanos un poquito si tienes el 11 para el domingo, es complicado.
Hay unas cuantas dudas dependiendo de los jugadores que pudieran recuperarse, porque eso cambia un poquito el sistema. Es verdad que está jugando con un lateral izquierdo reconvertido, o en este caso pone a Daskovic como lateral para que Jairo también tenga su sitio. Son cosas que está haciendo y que le están saliendo bien. Lo normal es que juegue Aaron Escandel en la portería, que la pareja de centrales sean, si está Kiko Olivas con Pedro Alcalá, otro gran veterano de la categoría y de categorías superiores, que en el lateral derecho esté el primer goleador de la semana pasada, en este caso Iván Calero, y si está Jairo, pues Daskovic estaría en ese lateral izquierdo y Jairo por delante. En la otra banda, Borja Valle, en el centro del campo, lo normal es que vuelva Miquel Rico, que descansó la semana pasada, y que forme pareja en el centro del campo con Damián Musto. Por arriba, uno de los mejores jugadores de la categoría, y es que vosotros tenéis unos cuantos allí, que es Pablo de Blasis. Sí. Y como digo, arriba la duda es si va a premiar a Ortuño por su esfuerzo sin gol o, por el contrario, yo apostaría por el albanés Sadiku.
Eso es lo que te iba a preguntar, que está en buena forma Sadiku, ¿no? Ha arrancado bien la temporada.
Mira, no he visto un jugador que se haya quitado más rápido la leyenda negra de que no marca goles. Lleva 5, la verdad que unos cuantos, creo que son 2 de penalti, pero es que está, como decimos, generando muchísimas ocasiones. El equipo, como decía él, es muy vertical y a él eso le favorece. Oye, y que está haciendo ese corazoncito que le hace a la cámara muchas semanas ya.
Sin duda. Es más fuerte en casa que fuera, ¿verdad?
Pues este año está siendo uno de los mejores visitantes y ha tenido algún tropiezo en casa, pero lo cierto es que el equipo es el mismo. Por ejemplo, sí que perdió en Burgos con un penalti que todavía dudamos un poquito, como dudáis todos de las situaciones que se ven este año con las manos. En casa sí que es cierto que tuvo ese tropiezo con el Leganés, que tampoco fue del todo merecido. Si ves el partido, no fue un gran partido, pero lo cierto es que terminó decantándose con una jugada de VAR in extremis y que podía haber sido un empate. La verdad que el equipo está siendo muy regular, tanto dentro como fuera.
Dos últimas cuestiones. ¿Se ha dicho algo de la Unión Deportiva durante estos días o todavía no?
Sí, mira, la tónica general de todos los protagonistas que han hablado, y lo hará mañana el míster, es hablar de un equipazo, de un equipo que tiene grandes jugadores, que tiene una filosofía de juego que es que a todos nos gusta, yo creo que es el equipo un poquito de todos, y hablan de un rival muy complicado, pero también te dicen que ellos están preparados para ganar en cualquier sitio y que van a ganar. Y ayer Dakovic, que en un tuit del Fútbol Club Cartagena, decía que a él le pone muchísimo aquello de que vaya a estar el campo lleno, que vaya a haber tantísimas personas en la grada y que le ponen incluso las palabras feas. Ya sabéis que es croata, le decían, no, me gustan las palabras feas en los campos de fútbol. O sea que la presión la lleva bastante bien el Sical.
Pues está bien, veremos lo que sucede. Por curiosidad, ¿temperatura que tienen actualmente en Cartagena, Maite, a esta hora?
Pues normalmente alta para las fechas, y parece ser que hasta finales de mes vamos a estar con máximas de 25 grados, 25 o 26 grados.
Es decir, aclimatándose como si estuvieran aquí, ¿no? Para venir el domingo para acá.
Como teníamos hace un par de días Tenerife y ahora Las Palmas, pues nos estamos aclimatando y hemos mantenido las temperaturas propias del verano.
Maite Fernández, que siempre es un placer hablar contigo, cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, un beso.
Hasta luego, 2:11 de la tarde, el Cartagena, Diego, que está cuarto, tiene 20 puntos, tiene 6 victorias, 2 empates, 3 derrotas, ha marcado 16 goles, ha encajado 11, es decir, más 5 en la diferencia goleadora. En la cuarta plaza le ha quitado el adjetivo de revelación el Burgos, que está tercero, pero bueno, si no sería el Cartagena, ¿no?
100%, el Burgos también está haciendo una gran campaña. De hecho, creo que es junto al Barça, Madrid, Las Palmas y el Burgos, creo que son los únicos 4 equipos que no han perdido esta temporada por ahora.
Y la clasificación dice que Las Palmas es líder, 23, segundo a la B, 22, estarían directamente en la primera división, pero queda muchísimo, estamos en octubre, que llegará junio del 2023, fíjense si no queda jornadas todavía, estamos en la 12, la que se va a disputar el próximo domingo, y estaría en promoción el Burgos, Cartagena, Albacete y el Eibar, después muy cerquita el Sporting, Granada, Huesca, Levante, Andorra, Tenerife, bueno, todo por decidir todavía en a estas alturas de la competición en el mes de octubre, noviembre, diciembre, fíjense, final de año, hay que comerse las uvas, hay que llegar a los Reyes Magos, hay que pasar los carnavales, hay que pasar Semana Santa, llegar a junio de 2023, todo puede pasar, todo puede ocurrir y seguro que habrá cambio en el puzzle de la categoría de plata en la Liga Smartbank. Pero lo que sí es cierto es que el domingo juega la Unión Deportiva, nuevo partido del conjunto Gran Canario. Ya saben que en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, a domicilio, ahí donde esté la Unión Deportiva Las Palmas, ahí está la cadena COPE. Y el domingo el partido es a las 8, de las 7:30, lo contamos todo aquí en COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa ante el Cartagena. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulce y a Parrilla, HP Hospitales y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre el deporte en la cadena COPE, bueno, la programación general de la cadena COPE, en particular el deporte y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, que tuvo entrenamiento. Enseguida continuaremos hablando de ello, buscaremos más protagonistas, más opiniones, más reacciones en torno a la última hora del conjunto de García Pimienta. Que hay optimismo es cierto, que hay ilusión, no cae la menor duda, de un equipo que es líder, que no ha perdido de momento en las 11 jornadas con 6 victorias y 5 empates, que solo tiene 4 goles en contra y en 2 partidos, 3 en Andúa y 1 en Vitoria, que no ha recibido ni un solo gol como local la Unión Deportiva Las Palmas, pero también es verdad que esto, insistimos que es muy largo, sino que se lo digan al Sporting hace muy pocas temporadas, que tuvo un arranque similar o mejor todavía que el de la Unión Deportiva Las Palmas y al final acabó pidiendo la hora para mantener la categoría en la segunda división del fútbol español. 2:14 de la tarde, pequeña parada mínima, 1 minuto y medio, y seguimos hablando de la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Este
Este viernes 21 de octubre, especial Deportes COPE Gran Canaria en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz. Vive en directo la Semana del Ciclismo de Teror. Más información en teror.es. Recuerda, este viernes en el 103.0 a partir de las 2 de la tarde en directo en COPE Más Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
2:15 de la tarde, después también hablaremos de baloncesto y escucharemos a protagonistas, analizaremos la última hora del Gran Canaria después de la derrota frente al Prometeas Patras en Grecia, 93-82. Le daremos cómo quedan los cruces, hay que esperar un poquito, pero cómo están los cruces para lo que va a ser la Copa de la Reina de Balonmano Femenino en enero del año 2023, sin olvidarnos también del mundo del motor. Se presentó el rally de Maspalomas, después hablaremos con Vicente Travieso de la última hora de las inscripciones y de lo que se espera de cara a todos esos tramos. Pero ahora, seguimos analizando la última hora de la Deportiva. Y nos vamos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimos líderes.
Sí, y a ver si continúa la cosa así hasta el final, ¿no? Estaría bien.
Y sobre todo que no hemos perdido, ¿no?
Sí, seguimos una semana más celebrando esta Unión Deportiva que nos está dando tanta alegría en este arranque de campeonato, en una competición que se está presentando además este año, yo diría que especialmente dura, ¿verdad? Que bueno, se puede considerar que sigue siendo pronto, son 11 jornadas, aunque estamos prontos de alcanzar el primer tercio, el primer cuarto de la competición, pero se está viendo que no está siendo fácil, que fíjate, Las Palmas es líder, habiéndose dejado por el camino 10 puntos, ¿no?
Sí.
5 empates.
Correcto.
Y todos los equipos están perdiendo muchos partidos, ¿no? Los equipos que están arriba en las clasificaciones. Tengo la sensación de que los equipos que al final consigan el ascenso a primera va a ser pues perdiendo partidos, igual hasta más que en temporadas anteriores. Es una competición que siempre es dura, que siempre es igualada, pero que este año parece que lo es incluso más, ¿no? Así que verse liderando, verse en cabeza y además jugando bien y demostrando que Las Palmas tiene un equipo muy profundo, que a mí me parece la gran noticia del arranque de campeonato, es para estar contento.
Sobre todo seguir remando, Jesús, porque evidentemente Las Palmas, La Vez, Burgos, Cartagena, Albacete, Ibar, no va a quedar así el puzzle de la segunda división, seguir remando, seguir puntuando, ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Sí, claro, de esto se trata, de ir llenando la despensa, porque si hasta ahora hemos vivido de las buenas noticias, estoy convencido que en algún momento van a llegar las malas, ¿no?
Sería
lo normal. Uh-huh. Y bueno, mejor estar preparados con la bolsa llena de puntos al máximo para cuando llegue ese valle que todos los equipos atraviesan a lo largo de una temporada.
Sí, es verdad que cuando van las cosas bien, da igual lo que haga el técnico, variaciones en el 11, cambios de sistema, las rotaciones que pueda realizar, los cambios durante el partido, al final todo encaja, todo sale bien y termina ganando.
Lo justo es decir y reconocer que es por méritos del entrenador, ¿no? No es que las cosas salgan bien.
También, cierto, sí.
Que García Pimienta habrá tomado las decisiones adecuadas, empezando por el buen estado de forma en el que tiene la plantilla y está pudiendo, efectivamente, la plantilla está teniendo un nivel extraordinario, además muy parejo, competitivo, cualquier jugador que salga cumple. Lo hace a buen nivel y efectivamente, y eso da como resultado que el equipo esté pues mostrando la solidez y logrando los resultados que está alcanzando.
Por curiosidad, yo no me recuerdo, tengo que escarbar un poquito la memoria, pero no tengo ese dato. ¿Todavía he visto en el VAR alguna acción que de una vez el árbitro tome dos decisiones? La roja de Yuri y el gol de la Unión Deportiva, ¿lo había visto alguna vez?
No lo recuerdo, de verdad que... Y dos decisiones además tan trascendentes.
Correcto, sí.
Yo no lo recuerdo, aunque bueno, la casuística ya con el tema VAR es tan amplia que es probable que se haya dado una situación así o incluso más compleja, ¿no? Pero sí, fue una jugada clave en el partido y bueno, creo que es una de esas oportunidades en las que se puede decir que al final, bien aplicado, bien utilizado, el VAR es una herramienta útil para el fútbol profesional.
Que se lo llevan al Cádiz, ¿no?
Sí, bueno, esto es así, la alegría va por barrios o las cosas son... Yo sé que muchas veces no se ha utilizado correctamente, que para mí ahí está la historia, ¿no? El problema no es el VAR, el problema es la forma en la que se usa, ¿no? Y verdaderamente debería hacerse o debería utilizarse cuando hay una decisión del árbitro que claramente es injusta, ¿no? Y bueno, yo creo que por lo menos en el caso de Las Palmas estuvo bien aplicado, bien utilizado.
No lleno, pero sí se prevé que va a ser la mejor entrada de la temporada. Se calcula en torno a 20, 22, 23 aproximadamente. Es normal. Ya no por el rival, sino por la situación de la Unión Deportiva Las Palmas y que es un domingo por la tarde.
Sí, quien trae el equipo al estadio son los resultados. Esto está muy claro, ¿no? Es verdad que Las Palmas tiene una afición fiel, pero con un número limitado, ¿no? Como hemos visto desgraciadamente en los últimos años, que ha venido siguiendo al equipo de manera regular. Los horarios siguen sin ser los mejores. Me parece que ya hablamos de esto hace un par de semanas, sí, y fíjate cómo el equipo un domingo por la noche llegó a tener 20.000 personas sentadas en la grada. Además viene de una dinámica positiva, el equipo lidera, el rival es de los gallos de la división y el partido reúne todos los atractivos para ir al estadio de Gran Canaria, menos al horario, la verdad, porque es que domingo noche salir del estadio a las 10 para el día siguiente ir a trabajar o al colegio, pues no es el horario más atractivo para atraer mucho público, pero estoy convencido que al menos se va a repetir esa entrada de hace unas semanas, ¿no? Que llevó a tanta gente al estadio de Gran Canaria para ver y disfrutar con el equipo, que hay que aprovecharlo mientras esté ahí en esas circunstancias.
Podemos hablar del Cartagena, lo veníamos hablando antes, Jesús, o del Albacete, de equipo revelación, pero es que claro, todo lo tapa el Burgos, lo que está realizando este equipo que está tercero con 21 puntos, solo un gol en contra, ¿no?
Al final la competición pondrá a todo el mundo en su sitio. Hemos visto solamente una sección, 11 partidos, es una parte de la temporada que no llega casi al primer cuarto, al 25%, ahí estamos, ¿no? Ahora mismo y sacar conclusiones a estas alturas no yo creo que no procede, pero efectivamente hay un equipo que está destacando por las cifras, especialmente por las cifras de goles encajados, solamente uno en 11 partidos, es realmente increíble que su portero titular siga imbatido y lo vaya a estar después de que vuelva de cumplir la sanción. La verdad que es para destacar. Y sí, la trayectoria del Albacete, que no olvidemos que es un equipo con tradición y con nombre, pero que es un recién ascendido a la categoría. Y yo también metería en ese saco de los equipos, o en ese escaparate de los equipos revelación, a la Andorra, que me parece que también está haciendo un estreno de la mano de Sarabia considerable, ¿no? Tuteando a equipos de arriba, logrando resultados sorprendentes, jugando bien al fútbol, y es un reflejo, otro reflejo más de eso que decíamos o que repetimos con frecuencia cuando hablamos los jueves, Juan Francisco, de la igualdad que tiene la segunda. Sí. Aquí no hay ningún equipo con el que te puedas confiar y realmente pues es admirable que esta división tenga pues esta incertidumbre en cada partido y en cada jornada.
De todas formas, después está la parte negativa, o por lo menos lo que no esperamos que ocurriera, el caso del Málaga, del Oviedo o del propio Levante, ¿no?
Equipos llamados a estar arriba. Yo también, el Eibar me sorprende algunas veces también por los resultados que tiene, ¿no? El último partido esa derrota. Sí, bueno, es más, realmente es abundar en el mismo... Claro, en el mismo argumento, sí. en el de la igualdad, en el de la competitividad, en el de que hay que esforzarse en cada partido, tenga el nombre que tenga, el equipo que tiene enfrente, y yo creo que es bonito, yo creo que habla bien a favor de una competición cuyos resultados son inciertos, ¿no? Que cada partido te sientas con la certeza de que no hay favorito y de que puede ocurrir cualquier cosa. Me parece que es algo realmente bonito de ver en esta segunda división del fútbol español, que está a ese nivel de las más interesantes del continente europeo, lo cual es mucho decir.
Totalmente de acuerdo. ¿Y qué veremos en los próximos días en deportes, en la Radio Televisión Canaria?
Mira, pues tenemos esta semana, la verdad es que el orgullo de volver a La Palma para ver la Trapulcania, ¿no? Que creo que es uno de los eventos deportivos más relevantes de los que gozamos cada año en las Islas Canarias, que llevamos 2 años sin verlo, desde mayo de 2019, 41 meses, que se dice pronto, sin que se celebre esta prueba, que por otro lado, además de a nivel deportivo, a nivel social, es una, yo creo que uno de los signos de identidad de los palmeros, que además tú sabes cómo recientemente han estado padeciendo pues por la erupción del volcán y sus consecuencias a nivel social realmente devastadoras, pues la Trapulcania vuelve para dejar una alegría este fin de semana a La Palma, o una razón para evadirse durante algunas horas, y Televisión Canaria tendrá la oportunidad de ofrecerlo a través de sus medios para todo el archipiélago y para toda España a través de sus redes sociales entre las 11 y las 2 y media. Este sábado, esa cita contra Vulcania, que vuelve además de la mano de una marca de prestigio como es la Ultra Trail del Mont Blanc, a cuya serie ingresa este año a la Prueba Palmera. Y bueno, va a ser una retransmisión espectacular, estoy convencido, de trail, de carreras por montaña. Y vuelvo a recomendar a los que no tienen la oportunidad de conocer este bonito deporte que se asome el sábado por la mañana a Televisión Canaria para que sigan esta prueba.
Estaremos pendientes. Jesús Alberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego, 2 y 25 de la tarde. Escucha esto. A ver si saben quién es. No es difícil, ¿eh? A ver si empieza a cantar, que seguro que saben quién es. Claro, claro. Fito y Fitipaldi, que va a estar en Gran Canaria el próximo 13 de enero. Apunta la fecha, ¿eh?, en el calendario. 13 de enero. ¿Que dónde van a estar? En el Auditorio Alfredo Kraus. ¿Que a qué hora? A las 8 de la noche. Pero es que además van a tener un formato íntimo, un formato especial. Va a ser una ocasión única, ¿eh? Se la pueden pedir a los Reyes Magos. Ponen la carta, pues, dame una entradita o dos entraditas para ver a Fito y Fitipaldi. Y si no, en entredes.es, ahí tienes la entrada, Fito y Fitipaldi. No te lo pierdas en Gran Canaria. Recuerda, el 13 de enero, ¿eh? 8 de la noche. Que sí, que es en el Auditorio Alfredo Kraus, que no te lo puedes perder. 2 y 26 de la tarde, a vuelta de pausa, más deporte aquí en la COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Si queremos seguir invictos en nuestra cancha, necesitamos el apoyo de la Marea Amarilla. Cada partido en casa es vital para mantenernos en los puestos altos de la Liga Endesa. Ven, te esperamos en el Gran Canaria Arena este sábado 22 de octubre a las 8 menos cuarto en el partido entre el Gran Canaria y el Covirán Granada. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Del 14 de octubre al 11 de noviembre celebramos el 29 aniversario de las Arenas. Puedes ganar miles de premios directos y participar en el sorteo final de un coche Kia Sportage, un crucero por islas griegas y Croacia o estancias con todo incluido en hoteles HD. Ven a las Arenas y gana premios en la mayor tómbola del año.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8 y media de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE más Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 29 de la tarde. Después volveremos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que analizar mucho todavía de cara al partido del próximo domingo. Recuerden, mañana entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El viernes, comparecencia del técnico después de la sesión preparatoria también en la Ciudad Deportiva. Y el sábado, entrenamiento de activación. Ya el sábado seguramente conoceremos algún detalle del posible once que pueda poner Elisa García Pimienta de cara a este partido. Y el sábado será cuando el Cartagena, vía Madrid, llegue a Gran Canaria para disputar ese partido. El domingo a las 8 de la noche en el recinto de Siete Palmas. Pero tenemos que hablar de la Eurocup, derrota, qué pena, del Gran Canaria 93-82. Vamos con el básquet. Y Y se ha jugado parte de la segunda jornada de la Eurocup, de lo que está haciendo el Gran Canaria en la competición europea. Recuerden, en Tesla Brooklyn consiguió el triunfo en casa, una derrota fuera de casa en Grecia ayer, 93-82. Se ha jugado también el Hamburgo 83, Tour Telecom 88, el Reyer Venecia 73, el Burbasket 79, el Slack Brooklyn 58, Buduknock 98, London Lion 80, Trento 75, y también se ha finalizado el Liakabelis 80, el UL, el equipo donde estaba el técnico Jakalakovi la pasada temporada, 76, el Napoca 94, Olimpia Sedevita 76, y también el Bursaspor 81, Juventud 72. Y el que vamos a analizar ahora, el 93 para el Prometeas Patras, 82 para el Gran Canaria. Vamos a escuchar a Lakovic, que analizaba de esta forma lo que era la derrota en la jornada de ayer en Grecia.
Es un equipo que juega, intenta jugar rápido. También a veces con calidad individual, y por eso también un poco libre, pero siempre esta calidad y talento les da puntos también cuando juegan así. Entonces
pues el técnico analizando ese partido, 93-82, derrota por 11 puntos del Gran Canaria en Grecia. Después hablaremos y nos iremos hacia la provincia, hacia la región de Gran Canaria Basket News, del partido del sábado que tiene contra el Covirán Granada en casa. Pero después del partido, a la conclusión del encuentro, daba este resumen, analizaba el partido de esta forma el técnico del Gran Canaria.
Que congratulations to Patras for the win.
Gracias a Patras por la victoria.
In the end,
al final, los últimos cinco minutos.
We were better last five minutes, or last half.
La última mitad.
We gave up too much points. 54.
Regalamos points, muchos puntos. Fueron un poco superiores. Fue una broma de mal gusto.
We lost deserved.
Por lo que merecíamos la derrota.
Pues lo deja claro Lakovic, que no merecieron ganar en la jornada de ayer, ese 93-82. De momento, una victoria y una derrota para el Gran Canaria, que saben que está en el grupo B de esta competición europea, donde el Hapoel Tel Aviv está con dos triunfos y ninguna derrota, al igual que también el Prometeas Patras, el rival de ayer, y con un triunfo y una derrota prácticamente el grueso de lo que es este grupo, el Buduknock, el Hamburgo, el París, el Gran Canaria, el Tour Telecom y el London Lion. No saben lo que ganar en las dos primeras jornadas, el Trento y también el Slack Brooklyn, con el que ya jugó el Gran Canaria en casa. Tendrá que rendirle visita en su escenario, en su cancha, en las próximas fechas. En el grupo A, de momento también el Bursaspor está con dos victorias y ninguna derrota, al igual que también el Burbasket, y con un triunfo y una derrota el Brescia, el Napoca, el Juventud, el UL Telecom, también el Liakabelis, el Prometei, y sin ganar todavía el Reyer Venecia y el Olimpia. Son los equipos que actualmente están en el grupo A, aunque nosotros lo que nos preocupa es el grupo B, donde está el Gran Canaria, después de dos partidos con una victoria y una derrota hasta el momento, ya pendiente del partido frente al Covirán Granada del próximo sábado a partir de las 8:45 en el Gran Canaria Arena, que será una jornada de Liga ACB bastante interesante para el conjunto amarillo. Después hablaremos también del motor, muy pendientes del rally de Maspaloma. Ya está en la inscripción cerrada, ya se ha presentado, ya sabemos cuáles van a ser los tramos que vamos a tener y que vamos a poder disfrutar durante este rally de Maspaloma. Después buscaremos la última hora con Vicente Travieso. 2:33 de la tarde, tenemos que seguir hablando del Gran Canaria, al margen de la competición europea, ya pendiente de lo que es la Liga ACB del próximo partido del sábado en el Gran Canaria Arena. Y nos vamos a esta hora de la tarde a la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí, pegado siempre a la información.
Empezamos por lo de ayer, derrota en Grecia.
Sí, la verdad es que, bueno, al menos las sensaciones eran positivas después de llegar de ese partido en Lugo, donde el equipo pues sobrepuso a las bajas, ese trío de bajas con Albici, Shurna, Stevi, y dio la cara. Es verdad que también llegaba con esos problemas físicos de Miki Salvo. Y bueno, al menos las sensaciones eran positivas y seguramente todo el mundo pensaba que en Patras pues se iba a sumar la segunda victoria en la Eurocup. Pero bueno, vimos un equipo griego pues que no era moco de pavo, no es el del año pasado. Y sorprendió sobre todo con esa desconexión al final en esos cuatro minutos en los que encajó el Granca, pues ese parcial 17-0. No sé si a lo mejor le pesaron las piernas, llegó con falta de gasolina al tramo final, pero bueno, después de ya haber cocinado las sensaciones del partido, pues casi mejor que si tiene que llegar a estas derrotas, pues que sean en la Eurocup y no en la Liga Andesa, que al final es donde imagino que tiene el foco puesto el equipo.
Totalmente de acuerdo. El miércoles recibe al London Lions a partir de las 8 de la noche en el Gran Canaria Arena, tercera jornada. Pero antes tenemos el encuentro del sábado ante el equipo de momento revelación, el Granada, un recién ascendido a la ACB.
Sí, todo el mundo seguramente antes del inicio de la temporada, pues en esas quinielas a lo mejor seguramente hubiese puesto al Granada entre los equipos pues que los mandarían de nuevo a la Leb Oro, pues con este arranque liguero, con esas tres victorias, pues está sorprendiendo a todo el mundo. También pues especial atención a los dos canteranos, Cristian Díaz, Petinian, que están ahí. A ver si no tienen el día con su ex equipo, no tienen pues especial ambición. Pero bueno, imagino que si tal y como está la enfermería del Granca, se recupera al Bici, que parece que va evolucionando bien para este partido, y tal y como también se ha visto a Miki Salvo en esa posición de cuatro, que no es ninguna sorpresa, ya él se ha podido desempeñar en esa posición de ala pívot, pues está cumpliendo, sobre todo también después de ese percance del L15 que sufrió contra en Lugo, pues bueno, si todas las piezas suman, ayer también vimos que Lakovic puede tirar de los canteranos y cumplen. Mi sensación, mi apuesta es que bueno, llegará la cuarta victoria, esa buena sintonía en Liga Andesa, y a priori debería ser mucho mejor el Granca que este Granada, a pesar de la sorpresa inicial.
Está ahora mismo quinto, con tres victorias y una derrota, igualado con el Gran Canaria. Mejor más que habrás particular para el equipo de Jaka Lakovic, por eso está por arriba en la tabla. Por cierto, y que nadie me entienda mal, qué buen rollo transmite Lakovic, qué tranquilidad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que parece que siempre, solo en el gesto, en su forma de expresarse, da esa paz, ¿no? A lo mejor que estábamos viviendo unos últimos años un poco convulsos.
Pero desde que nadie me entienda mal.
Sí, sí, desde la línea de banquillo, que por cierto, pues ya por alusiones, pues por Fifisa que ayer fichaba con el Zaragoza, le mandamos de aquí todo el ánimo que en el mundo deportivo, pues bueno, pues vaya bien desde allí en Aragón. Y volviendo un poco a Lakovic, pues sí, parece que incluso que sabe manejar los tiempos en cuando tiene opción de cabrearse y cuando no, porque también le hemos visto como sacar las uñas ahí en ciertas protestas. Ayer incluso se llevaba una técnica, porque bueno, no sé si el arbitraje estaba siendo un poco riguroso en el tercer cuarto, pero a mí me convence, la verdad, ya no solo en el plano corto cuando he hablado con él, sino lo que transmite al final en la cancha, que es lo importante. Creo que también todos los jugadores están unidos, quieras o no, pues cuando te habla una leyenda de baloncesto, a lo mejor tienes ese feedback, claro, distinto.
Es que lo vemos todavía porque es joven, ¿eh? Lo vemos todavía con la camiseta del Barça, por ejemplo, en la cancha.
Claro, claro. A la memoria se nos vienen todas esas imágenes del Barça, del Panathinaikos, cuando era una superestrella en la cancha. Imagino también, por ponernos en la piel del canterano Duška, él es el noveno, pues que te dé instrucciones. Quien haya sido tu ídolo, pues tiene que ser algo especial. Entonces, por mí, estas primeras sensaciones de tener a Lakovic como entrenador son totalmente positivas.
El objetivo de la Copa este año parece que, bueno, hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho, son cuatro jornadas nada más, pero sí parece más factible, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, tampoco hay que pecar como el año pasado, que antes de llegar a ese partido del derbi, que estaban ahí luchando el Granca con el Tenerife por la primera posición, y después se encadenaron esa serie de derrotas, creo que fueron siete seguidas. Bueno, el año pasado fue por lo que fue, estaba también el COVID todavía, que parece que está lejano en el tiempo, pero estaban nuestras vidas. Yéndonos a esta temporada, pues sí, las sensaciones son positivas. Vemos, salvo el partido de Málaga, que fue el show de las pérdidas, bueno, no hemos visto casi nada malo. Ayer, bueno, sí, ese tramo final de cuatro minutos nefasto, como tragedia griega, como titulen en el periódico, pero también hay que ver las vicisitudes. Pues oye, tienes tres jugadores lesionados, salvo que llegaba con ese pequeño 15, parece que ahora las derrotas sí son más justificables. El temporadas atrás, pues casi no sabías cómo analizar un poco lo que iba ocurriendo. Todo pinta que este año está siendo positivo. Pues sí, el objetivo de la Copa, que imagino que es el gran ansia que tiene todo, tanto el equipo como la afición, pues este año parece un poco más factible.
Veremos lo que sucede. Señor Rodríguez, don David, que siempre es un placer. Cuídate mucho. Un abrazo.
El placer es mío, Juanfran. Saludos.
Hasta luego. 2:40 de la tarde. Después iremos otra vez con el básquet, pero ahora nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, colocamos la primera, vamos con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y creo, si no me equivoco, casi muy poquito se presentaba el rally de Maspalomas. Nos lo va a confirmar Vicente Travieso. Vicente, buenas tardes.
Hola, Juanfran. Saludos a todos los oyentes. No, se presenta el próximo lunes. Creo que te había comentado algo, pero al final será el próximo lunes en San Fernando de Maspalomas, donde se presenta la 49 edición o la 50-1, que tiene ya este histórico rally de Maspalomas, que se va a celebrar los días 28 y 29 de septiembre, y de septiembre, de octubre, perdón.
Lo que sí y está nada. Cerrado es la inscripción ya para este rally, ¿no? Eso sí.
Se cierra hoy, justo a esta hora se está cerrando, pero ya habían unos 85 equipos inscritos, entre ellos está Toñi Ponce, está también Julio Martínez, está Alfonso Viera, Domingo Ramos, o sea, la cabeza está interesante. Y bueno, este fin de semana tenemos el Rally Isla de Tenerife del campeonato regional, aunque un campeonato regional que se ha apagado bastante, no sé si por el gran dominio de Enrique Cruz, que es el gran favorito para, junto con Geray Mujica y el Ford Fiesta del equipo Disa Copy Sport, son los grandes favoritos, y no creo que vayan a tener ningún equipo de su nivel, porque no va a estar ni el Palmero Miguel Suárez, ni Luis Monzón, ni Geray Leme, y prácticamente está solo, más luego otros pilotos de diferente nivel, con coches sí importantes, pero que vamos, muy mal tendría que darse la cosa a Enrique Cruz para que no ganase el rally sin ningún tipo prácticamente de oposición. Va a ser una carrera prácticamente contra sí mismo, porque todos los equipos que optan al resto de las plazas de podio como van a estar a un nivel como ya lo hemos visto en otras ocasiones, inferior, y no va a tener los contrincantes habituales del regional canario, que se está apagando un poquito en esta parte final de la temporada. Y como sé que hoy tienes poco tiempo, Juan, para comentarte que, bueno, el lunes la presentación Rally Maspalomas, este fin de semana no tenemos competiciones prácticamente en Canarias, salvo ese Rally La Tenerife, porque corresponde al rally el fin de semana del Rally España-Cataluña, el Rally RAC, se celebra con salida y llegada en Salou desde el domingo, también para el Campeonato de Europa, un rally dentro de otro rally que ha quedado un poco deprimido, ¿no? Esto, porque
tenemos problemas con esa comunicación. Dar las gracias a Vicente, como siempre, por esa información, por cierto. Le vamos a preguntar también por la Fórmula 1, el Gran Premio de Estados Unidos el próximo domingo 23 de octubre. Si no nos equivocamos, le quedan 4 grandes premios a Fernando antes de irse con Aston Martin. Y tenemos que seguir hablando del básquet. Bueno, ¿te gusta el motor, la Fórmula 1?
Me gusta el mundo del motor. A mí ¿sí? La Fórmula 1 la sigo bastante.
¿Y los rallies?
Soy más de Fórmula 1. Soy más de Fórmula 1. MotoGP, por ejemplo, tampoco lo sigo tanto.
¿De Alonso, de Sainz, de Verstappen?
A mí me gustan Hamilton. Los españoles, y después voy con Verstappen. Y Leclerc también me gusta bastante.
¿Y quién va a ganar este año?
Verstappen ya tiene ganado el Mundial.
Exacto.
Ya lo ganó.
Efectivamente.
Segundo año consecutivo.
¿Y Alonso cómo lo ve de cara a la próxima temporada en Aston Martin?
Pues es un cambio que yo creo que, con la experiencia que tiene, me imagino que será para mejor, pero vamos a ver lo que se depara en el futuro, porque Aston Martin realmente es una ¿cuál es la palabra? Pero es nuevo en el mundo del motor. Efectivamente, la escudería es prácticamente nueva, pero se pueden hacer grandes cosas, y si se trabaja bien, que seguro que será.
El domingo será en el circuito de las Américas ese Gran Premio de Estados Unidos, a partir de las 8 de la noche, si no me equivoco, hora local. Y del domingo tenemos fútbol también, ¿verdad?
Hay fútbol el domingo, sí.
¿Las Palmas juega contra?
El Cartagena.
Y lo contamos en la COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa ante el Cartagena. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulce Vía Parrilla, HP Hospitales y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Y el sábado básquet, el Gran Canaria, que recibe al Covirán Granada en el Gran Canaria Arena, es decir, fin de semana, el epicentro va a estar en Siete Palmas con el básquet el sábado, buen partido. Y el domingo con el fútbol, también buen encuentro que vamos a vivir en directo en la sintonía de la cadena COPE. 2:45 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues también incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Todo? Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena,
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:47 de la tarde, hicimos un pequeño paréntesis al mundo del fútbol. Tenemos que hablar del motor, del Rally de Maspalomas, que ya está a punto de presentarse, que hoy se cierra la inscripción y que ya está todo prácticamente preparado con los tramos para lo que va a ser esta edición, la 49 del Rally de Maspalomas. Pero tenemos que volver al básquet. Redacción de Gran Canaria Básquet News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Esperabas la derrota de ayer?
Bueno, evidentemente no, sobre todo porque el Gran Canaria dio muy buenas sensaciones a lo largo de todo el partido, a excepción de ese tramo final, pero simplemente mirando el minutaje, donde excepto Nico Brusino, que se fue casi a 30, Miki Salvo tuvo que hacer de 4 y aún así solo jugó 14 minutos, como decía antes David, pues un poco tocado todavía del último partido, creo que es de un tobillo. Todos los demás, ningún jugador pasó de los 23 minutos y 25 segundos de Ferran Bassa, lo que nos hace entender que pese a las lesiones de Albici, de John Shurna y de Stevic, ya Galakovic le da más importancia, son palabras suyas, a la competición nacional en el inicio, sobre todo por esa clasificación a la Copa del Rey, que a la Eurocup, en la que sabemos que hay 18 jornadas ante rivales, bueno, no tan fuertes, pese a que sea competición europea y en el que el Granca tiene un margen mucho más amplio de poder caer de vez en cuando, sobre todo ganar los partidos en casa y bueno, intentar sumar también fuera.
En casa tenemos el Covirán Granada, el equipo revelación, en medio de lo que va a ser otra jornada el miércoles que volvemos a jugar en casa, pero en este caso Eurocup, dos partidos consecutivos.
Sí, el Covirán Granada de los canarios, Cristian Díaz, canterano amarillo, Jacobo Díaz, tinerfeño, y bueno, también canterano amarillo y del Canarias, Petit Nian, canario de adopción, el jugador senegalés, conocemos bien a ese equipo, de hecho hablamos mucho de él en los últimos años, tanto en Leporo como ahora en Liga Endesa, un equipo recién ascendido, pero que mantiene gran parte del bloque del año pasado, en el que han entrado con muy bien pie, por supuesto, Alex Renfro, un jugador que sabemos perfectamente lo que iba a dar en la Liga Endesa, Cristiano Felicio, al que entrenó el año pasado en Ratio Far Ulm, Jack Alakovic, por lo tanto lo conocemos de la Eurocup y está jugando muy bien, y Luke May, que el año pasado, bueno, tuvo buenos partidos, pero en general estuvo a la sombra de otros compañeros en el Manresa de Pedro Martínez, pero que sin embargo está mostrando su mejor versión en Granada. No va a ser nada sencillo el partido, el Gran Canaria debería ser favorito, pero está jugando muy bien Covirán, sobre todo sin ningún tipo de presión. Luego ya el viaje recibir a Londres en el Gran Canaria Arena debería ser un partido más fácil, pero también se ha reforzado y mucho con jugadores nacionales la plantilla inglesa.
El domingo tenemos fútbol, se espera la mejor entrada de la temporada. ¿Tú esperas también la mejor entrada de la temporada de momento, aunque ya tuvimos al Barça en lo que fue la primera jornada el próximo sábado?
No sé yo si el rival, a mucha gente le invité a ir para arriba, lógicamente, ver a Cristian Díaz en el Arena, pues no sé si es por segunda vez en Liga Endesa, porque ya estuvo en el año de Breogán, quitando... Sí, bueno, él se fue, en todo caso, si llegó a debutar fue en el Centro Insular de los Deportes. Me gustaría pensar que sí, al final del Gran Canaria, quitando este tropiezo en Eurocup y el de Unicaja, que ya te digo que para mí tiene un factor completamente físico, está dando muchísimos motivos a la marea amarilla para ser feliz en este inicio, para ser positivo.
¿Quién es el que más te ha sorprendido o te está sorprendiendo, aparte de la COVID de la plantilla del Granca?
Bueno, es que sorprender, porque no los conociéramos pocos. Yo ayer debutó Dandusca, al que yo he visto jugar mucho, porque es canterano del Real Madrid, lo he visto jugar incluso en el A10 Next Generation el año que el Granca jugó la Euroliga, y en Vitoria pude verlo in situ. Damien Inglés el año en Bilbao. Son un poco los jugadores que más incógnitas, dentro de que todos tienen experiencia en ACB, podían despertar. Por supuesto, Balcerowski y Jalifa Diop siguen evolucionando, aunque se les ve que no han empezado del todo bien la temporada, mejor dicho, irregularmente. Jovan Clayi tiene días buenos y días no tan buenos, pero me gusta que sigo viendo también una evolución en su juego. Ayer también pudo jugar Rubén López de la Torre, el que sí que se está quedando por ahora al margen de la rotación de Jakalakovic, David Mutaf.
Tenemos Euroliga hoy y mañana, el Žalgiris-Barça, un clásico, ¿verdad?
Sí, vimos anoche cómo caía el Real Madrid contra Olympiacos, que está siendo posiblemente el equipo con mejor dinámica
por
en este
puntitos,
inicio.
Por dos puntitos, 8-7-8-9.
Un partidazo, te voy a decir, un poco lo mismo que en la Eurocup. Al final son 30, no, creo que ahora se amplió, no sé, son 34 jornadas de liga regular. Es cierto que la Euroliga es muchísimo más exigente, porque vemos 34, año tras año,
sí,
que...
Estamos en la cuarta hoy y son 34, es decir, larguísimo, eso, se nos va a hacer esto, ¿eh?
Grandes equipos se quedan fuera, a diferencia de la Eurocup sí que hay muchísima exigencia para entrar en ese top 8 cada año, pero sobre todo nuestros... Madrid y Barça tienen un margen, ya luego Baskonia y Valencia son equipos pues que lo van a tener más complicado, pero bueno, siempre pelean por estar entre esos 10-12 primeros, muy muy difícil, como digo, llegar a los play-offs, pero bueno, lo han hecho en años anteriores, sobre todo Baskonia.
Sí, porque tenemos el Žalgiris-Barça hoy, también el Fenerbahce frente al Valencia, y mañana vuelve a jugar el Madrid contra el Vera Zvezda. Veremos lo que ha de decir esta Euroliga. Y una última, en lo más cercano, lo doméstico, ¿tenemos algo?
Sí, este fin de semana tres desplazamientos de nuestros equipos en Liga FEB. El Spar Gran Canaria viaja a Vitoria, el Les Plata a Cornellá, el Valsequillo en su debut en la Liga EVA va a tener su primer desplazamiento histórico a nivel nacional, a Castilla-La Mancha, en Tobarra, y por supuesto la noticia del día, que para mí es ese doble-doble con 18 puntazos y 11 rebotes en 39 minutos de Santi Aldama, primer partido de su carrera en la NBA como titular. Ganó Memphis en la prórroga, todo buenas noticias, y de hecho Santi Aldama era uno de los jugadores que salieron a rueda de prensa tras el partido, donde decía que le iban mandando mensajes a sus familiares al móvil y que alguno le ponía, oye, no sé si voy a quedarme despierto hasta el final, pero estás haciendo un partidazo y tal, y sobre todo que están los highlights, por cierto, en GC Basket News, en todas nuestras redes sociales. Está a un nivel espectacular, ha ganado muchos kilos de masa muscular y su físico, al final le ha merecido la pena no jugar el europeo. Bueno, no sabemos lo que habría pasado, si habría sido campeón y si habría sido importante con España, pero bueno, ya ha sido renovado por Memphis Grizzlies para un año más, y este debut es sin duda esperanzador.
Tiene una pinta de llegar lejos, de hacer historia, impresionante, con un talento terrible. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro.
Recuerden que se sorteó la Copa del Rey de fútbol, se va a sortear el lunes, veremos el rival que le toca a la Unión Deportiva. Pero lo que sí se ha sorteado es la Copa de la Reina de balonmano, que hay que esperar un poquito más, porque se va a disputar el 28-29 de enero del año 2023. Va a jugar el Santa Cruz de Tenerife contra el Guardés, el Betis será el rival del Rocasa Gran Canaria, y además fuera de casa será ese partido, Morvedre frente al Granollers, La Rioja contra el Caja Rural Aula de Valladolid, el Suazo frente al Gijón y el Porriño contra el Elche. Insistimos, 28-29 de enero del año 2023 será cuando se lleve a cabo lo que va a ser esa eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Te gusta la bicicleta, Diego, o no?
Me gusta la bicicleta.
Pues mañana estaremos en Teror porque es la semana de la bicicleta, del ciclismo en Teror.
Este viernes 21 de octubre, especial Deportes COPE Gran Canaria en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz. Vive en directo la Semana del Ciclismo de Teror. Más información en teror.es. Recuerda, este viernes en el 103.0 a partir de las 2 de la tarde en directo en COPE Más Gran Canaria.
Mañana de 2 a 3 de la tarde estaremos en Teror, estará Guillermo Correa Gil, estará Jorge Pérez, estará también Diego Ramírez con nosotros y tendremos a protagonistas importantes esta semana del ciclismo de Teror y estará también la concejala de deporte del Ayuntamiento de Teror para hablar de todos los acontecimientos deportivos, de lo que va a ser el fin de año, porque estamos prácticamente a nada, algo más de dos meses que finalice el año 2022, pero sobre todo esa semana del ciclismo que se está llevando a cabo. Además arranca arrancando la jornada de hoy en este municipio de la isla de Gran Canaria. 5 minutos para las 3 de la tarde. Este es Fito y Fitipaldi.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas.
No vamos a cantar, ¿verdad, Diego? Si no va a llover, ¿verdad?
Si no vamos a cantar.
Mejor que cante Fito, ¿no?
Mejor que cante Fito, que se le da mejor.
Y el 13 de enero, que va a estar en Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus. Recuerda, a las 8 de la noche, Fito y Fitipaldi. Formato muy íntimo, muy especial. Ocasión única de verlo. Y lo decimos muchas veces, todavía están a tiempo, bueno, están a tiempo de hacer la carta a los Reyes Magos y poner quiero estar con Fito y Fitipaldi en Gran Canaria. El próximo 13 de enero, 8 de la noche. A ver si los Reyes le puede traer esa entradita. Y si no, más fácil todavía. En 3.es. Ahí compras tu localidad para ver a Fito y Fitipaldi en Gran Canaria. El 13 de enero, Auditorio Alfredo Kraus, 8 de la noche. ¿Te gusta Fito y Fitipaldi?
Me encanta.
A mí también.
La verdad que sí.
Gran grupo, muchas canciones, un clásico, ¿verdad?
Un clásico.
Y que estará aquí en Gran Canaria el 13 de enero. 4 minutos, algo menos, para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación de vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena, yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas... Los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
2 minutos que restan para las 3 de la tarde y ya pendiente del Club Voleibol Guagua. Saben que juega en nada, en 2 horas 31 minutos y 45 segundos. Lo hace en Bulgaria frente al Voli Burgas. Partido de ida de los 32avos de final. Camarero analiza lo que es el encuentro y espera sacar un buen resultado de cara a seguir adelante en Europa.
Estamos aquí en Bulgaria para jugar el jueves un partido muy importante para nosotros en la Copa de Challenge y bueno, sabemos que es un partido muy complicado, una cancha muy complicada con un equipo muy fuerte, pero de verdad que el equipo últimamente está jugando muy bien, estamos en dinámica de ganar muchos partidos y venimos a por todas aquí, vamos a ver si hacemos historia otra vez y podemos meternos en la siguiente eliminatoria.
Las 2:59 de la tarde.
1 minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Recuerden que hoy ahora tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE y a las 10:30 de la noche llegará el programa líder de la radio deportiva, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Recuerden que mañana estaremos en Teror con la semana del ciclismo, con Guillermo Corragil, con Jorge Pérez, con Diego Ramírez. Allí estaremos todos contándoles todo lo que está ocurriendo en ese municipio. Y Diego estará con nosotros.
Estaremos mañana ahí.
¿Te lo has pasado bien, Diego, o no?
Muy bien, se me ha pasado volando esta hora.
¿Te gusta la radio?
Me gusta, la verdad que sí.
Mañana más.
Y mañana más y mejor.
Gracias. Más deporte, recuerden, a las 7:30 la linterna, 10:30 el partidazo de la COPE. Pasen una buena tarde de jueves, sean felices, cuídense mucho. Hasta luego, chao.